Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La defensora del pueblo urge al gobierno a aprobar inmediatamente una moratoria para frenar la ejecución de los desahucios de las familias que se encuentren en situación de riesgo. Así se ha expresado Soledad Becerril después de mostrar su profundo pesar por el suicidio hoy de una mujer en la localidad vizcaína de Baracaldo cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. También ha mostrado su deseo de que este lunes el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, el PSOE, plasmen un acuerdo que pueda entrar en vigor con carácter urgente en materia de desahucios. Sobre esta problemática se ha manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Lo que hemos hecho es revisar esas medidas por si todavía hay gente que no tiene una protección especial frente a estas situaciones de dificultad. Yo lamento mucho el suceso que se ha producido hoy en nombre del Gobierno, porque lo lamentamos todos como españoles, pero sí quiero decir que el compromiso del Gobierno es firme en buscarle una solución a esta difícil situación por la que pasan hoy muchas familias españolas.
La ministra de Empleo también ha tenido palabras hoy para el conflicto que vive la compañía Iberia y los principales sindicatos del sector después de que la aerolínea haya comunicado hoy al comité de empresa su intención de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo que podría afectar a 4.500 trabajadores, casi la cuarta parte de su plantilla. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido a la empresa sensibilidad y flexibilidad a la hora de aplicar la reforma laboral para evitar despidos. Los sindicatos, por su parte, acusan a la dirección de no asumir su responsabilidad en las pérdidas, mientras que la compañía asegura que esos despidos son necesarios, dice, para garantizar su viabilidad. Rafael Sánchez Lozano es consejero delegado de Iberia.
Lo que le estamos pidiendo a los sindicatos es sentarse a negociar un plan de reestructuración que va a obligar a muchos sacrificios para todos, pero que es lo que nos va a permitir a nosotros tener una viabilidad futura y volver a ser rentable como hemos sido un poco en el pasado y que hoy hemos perdido, y esa es la situación que tenemos en este momento. Entonces, todo el plan, el objetivo final que tiene es conseguir cambiar Iberia para darle un futuro a Iberia, y para eso vamos a negociar con la mayor flexibilidad, pero también con la mayor urgencia posible, porque es en este momento urgente que salvemos Iberia.
Y no cerramos página económica, pero para interesarnos ahora por la información bursátil. Y es que la bolsa española cierra la semana con una caída del 4,17% a pesar de concluir la jornada de hoy con un mínimo color verde. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, en el día de hoy se ha ganado un 0,16%, una pequeña subida que deja al IBEX 35 en los 7.635 puntos. El día ha sido muy tranquilo, fruto de que era festivo en Madrid, pero el protagonismo de la jornada se lo ha llevado IAG. Iberia, por un lado, presentaba sus cuentas de los 9 primeros meses del año, donde la compañía española ha perdido 262 millones de euros. Además, IAG ha anunciado que llevará a cabo un ERE de 4.500 personas en la aerolínea española antes del 31 de enero. En bolsa, IAG ha ganado el 1,30%. El mejor valor de la jornada ha sido Inditex, al ganar el 2,90%, y en negativo la mayor caída ha sido para Mediaset, que ha retrocedido un 4,45%. La prima de riesgo ha retrocedido levemente, cierra en el entorno de los 450 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 27 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Y vamos a ver ya cómo se circula esta hora por las principales carreteras de nuestra región. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos complicaciones en la A5, en la carretera de Extremadura, secuela de un accidente. Hay circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Móstoles en ambas direcciones. Además, hay que tener cuidado porque está lloviendo ya en buena parte de la comunidad, así que recomendarles especial atención. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Carlos. Pues con esta recomendación les dejamos. Volvemos con más noticias cuando sean las 7. Se quedan ya con Luis Gutiérrez Serantes y todo el equipo de Salud al Día.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. La alimentación, importante, importantísimo. El tener las defensas en condiciones. La alimentación tiene mucho que ver con las defensas. El consumir antioxidantes, también importante, antienvejecimiento. El mantener bien nuestro aparato digestivo. La fibra, también decimos que es importante. O incluso lograr que la presión arterial se mantenga, bueno, en unas cifras correctas. Y desde la alimentación podemos hacer algo para la hipertensión arterial. Pues también hay alimentos que ayudan a reducir la presión arterial. Y aunque no os lo creáis, hay un alimento que reúne todas estas condiciones de las que yo os he dicho. ¿Y qué alimento es este? Es el kiwi o kiwi. Os dejo a vuestra libre elección llamarlo. A mí me gusta llamarlo más kiwi, por eso de la W, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar del kiwi. Es uno de los alimentos más ricos en vitamina C, por eso os decía mantener las defensas altas. Os decía la fibra, que tiene mucha el kiwi, y también, debido a sus componentes, puede ayudar a reducir y a bajar la presión arterial. Hay dos tipos de kiwis fundamentalmente. Hay uno que es verde y hay otro que es de color doradito, que es conocido como el gold. Pues tiene todavía más antioxidantes el gold que el verde. Problema, que también tiene más calorías y por lo tanto, si consumes más del gol, puedes ganar algún gramito. Pero lo importante es una alimentación equilibrada, consumo de frutas y verduras, ya sabéis, lo de 5 al día, y una de estas frutas puede ser el kiwi. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues fíjate qué curioso, porque siempre asociamos la vitamina C con la naranja, ¿no? Como hay, sí, necesito cierto. Vitamina C, pues tomo naranja o un zumo de naranja. Pues el kiwi tiene más contenido en vitamina C que la naranja. Y bueno, desde luego, como bien has dicho, es muy rico en fibra, con lo cual es fácil, muy fácil deducir que nos va a ayudar a evitar el estreñimiento.
Incluso hay una hortaliza que es más rica en vitamina C que el kiwi y que la naranja, la mandarina.
No caigo en cuáles.
¿No caes? Tiene forma, no tiene forma, es que es el pimiento. Es el pimiento, ¿no? Tanto el pimiento verde como el pimiento rojo. Condición, hay que consumirlo crudo.
Claro, que también está bueno, lo podemos hacer en trocitos que no sean muy grandes y añadirlo a una ensalada.
Bueno, hay personas que tienen un poquito de dificultad en digerirlo, pero si no tienes dificultad en digerir el pimiento, puedes consumirlo sin ningún tipo de problema y mucha vitamina C. Vamos con los temas de hoy, María.
Venga, comenzamos el programa y bueno, para todos aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, os vamos a facilitar nuestra dirección de correo electrónico, por supuesto, para que nos escribáis. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y os vamos a hablar del divertículo de Zenker. Os vamos a decir qué es este divertículo y cómo se trata.
Pues para tratar este tipo de trastornos se hace uso de la cirugía, independientemente del tamaño que tenga ese divertículo, que es un sáculo, en este caso, que se forma entre la faringe y el esófago. Ahora este trastorno se puede abordar a través de una técnica endoscópica innovadora que tiene desde luego muchas más ventajas sobre la intervención quirúrgica.
Y os vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca y fundamentalmente y especialmente os vamos a hablar de la resincronización,
que es una terapia mediante la cual se implanta un dispositivo que hace que el latido de los dos ventrículos del corazón sea coordinado. Se hace, lógicamente, pues cuando hay un problema de insuficiencia cardíaca. Y si miramos las cifras de este tipo de intervenciones, aquí en España estamos bastante lejos de la media europea. Se realizan 80 implantes por millón de habitantes menos en nuestro país que en el resto del continente. Vamos a hablar hoy de cifras, pero también de tratamientos.
¿Cuántas veces hemos dicho que lo importante es hacer un diagnóstico precoz de los problemas y sobre todo de los tumores, del cáncer, para lograr curación? Pues bien, hay un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata, aunque este se coja en estadios avanzados.
Hombre, desde luego, lo mejor, pues a partir de los 50 años, más o menos, ir al urólogo al menos una vez al año para que en caso de que haya ese cáncer de próstata, la enfermedad se coja a tiempo, cuanto antes sea tratada y cuanto antes sea curada. Pero en los casos en los que el tumor presenta resistencia, ahora ese nuevo medicamento hormonal, la enzalutamida, pues bueno, entre sus ventajas, los pocos efectos secundarios y la baja toxicidad.
Y vamos a hablar de salud dental de los más pequeños. Y vamos a hablar de los alimentos ricos en dulces, azucarados, en definitiva, de las chuches.
Sí, las golosinas o los refrescos y los zumos también azucarados, claro, están muy ricos. ¿Y cómo no les van a gustar a los niños? No se los vamos a prohibir, solamente vamos a impedir que abusen, digamos, de su ingesta. Pero claro, una vez que han comido esas chuches, pues lo mejor es que se laven los dientes. Y junto a esta sana costumbre que vamos a inculcar ya desde la infancia, otra, la de acudir al dentista. Los 5 o los 6 años pueden ser un buen momento.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el tabaco causa la mitad de los fallecimientos entre los fumadores? Y es además el responsable de la muerte en nuestro país de una de cada 7 personas mayores de 35 años, según datos de la Sociedad Española de Cardiología. Además, por si fuera poco, al hábito del tabaquismo se le atribuye también la aparición de más de 25 enfermedades diferentes, entre ellas varias patologías que afectan a nuestro corazón, como son las cardiopatías isquémicas y el ictus. Por descontado, viene a añadir que a esa lista de trastornos provocados por el tabaco tenemos que sumar todos aquellos relacionados con los pulmones y las vías respiratorias. Lejos de las tasas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que rondan el 20%, en España la cifra oficial de fumadores se eleva al 26,2% de la población y en su mayoría se iniciaron en este hábito durante la adolescencia. Aunque si se deja esta poco sana costumbre antes de los 45 años, el pronóstico vital se iguala prácticamente al que tiene una persona que nunca ha fumado.
saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de una enfermedad de la que se habla muy poquito, de un trastorno. Vamos a hablar del divertículo de Zenker. Ahora os vamos a explicar en qué consiste este trastorno. Y vamos a hablar del tratamiento actual que se realiza en el Hospital del Sureste de Madrid, porque se hace con una técnica endoscópica innovadora.
Es un trastorno que consiste en la aparición de un sáculo en la unión de la faringe con el esófago, que provoca dificultad para tragar, sensación de bulto en el cuello, provoca la regurgitación de los alimentos, la irritación de la faringe y en algunos casos hasta neumonía por aspiración. Afecta principalmente a personas de entre 50 y 80 años. Por el momento, la causa de su aparición no está completamente aclarada, pero la mejor forma de diagnosticar este problema es realizando una prueba de tránsito varitado, es decir, realizar una ingesta de bario para conocer si hay un problema al tragar. El tratamiento del divertículo de Zenker es exclusivamente quirúrgico, independientemente del tamaño del mismo o de la edad del paciente, los que ahora, por cierto, pueden abandonar el centro hospitalario tras 24 horas. Hablamos de una técnica endoscópica innovadora que practican en el Hospital del Sureste de Madrid, que permite incluso la ingesta de alimentos a las pocas horas de la operación. Se puede realizar bajo sedación sin que sea necesaria la anestesia general y evita en la mayoría de los casos la cirugía.
Vamos a hablar con la doctora Rocío Campos, jefa del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste. Muy buenas tardes, doctora Campos.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del divertículo de Zenker. Y yo les comentaba a todos los oyentes de Salud al Día aquí en Onda Madrid que es de un trastorno que habitualmente no se habla, ¿no? Se puede hablar del reflujo, hablamos de la hernia de hiato, hablamos de trastornos de aparato digestivo, pero del divertículo de Zenker se habla muy poquito. Y me gustaría lo primero que nos explicara qué es, por qué los médicos denominamos este trastorno divertículo de Zenker.
Bueno, pues este trastorno consiste en la formación de una bolsa en la unión de la faringe con el esófago, que es por donde deglutimos los alimentos. Normalmente es en el lado izquierdo y es posterior, y se forma por un trastorno de la motilidad. es infrecuente, no excepcional, y sobre todo lo diagnosticamos cuando empieza a dar síntomas, que como bien hemos recogido, pues es la molestia al tragar, la sensación de que se viene la comida a la boca o por la nariz, y en algunos casos aparece un bulto en el cuello y a veces, en casos más graves, neumonías por aspiración.
¿Y sabemos por qué se produce? Y esta pregunta se la hago por si de alguna manera se puede hacer prevención de la no aparición de este problema.
No, el motivo, sabemos que hay una debilidad en la musculatura de esta zona y un trastorno de la motilidad, del movimiento y de las presiones, y que es verdad que hay zonas como, por ejemplo, Canadá, Australia, en el que son más frecuentes frente a Japón, pero no es conocida la causa.
La sintomatología, aunque ya la hemos comentado al principio, me gustaría que la recordara, doctora Campos.
Sí, pues la que es más habitual es la sensación de molestia o dificultad al tragar en la parte superior. Una vez que uno pasa los alimentos por la boca, cuando empiezan a pasar hacia el esófago, esa sensación de que no se puede tragar. Muy excepcionalmente, el primer síntoma es no poder tragar, pero eso es excepcional. Después, también el mal aliento en algunas ocasiones, aunque es poco frecuente que el mal aliento se deba a esto, la aparición a veces de un bulto en el cuello o cuando le viene a una persona la comida a la boca desde arriba, ¿no? No es que le suba del estómago, que nota que le viene desde la garganta. Y en casos más graves, cuando el contenido alimenticio se va al pulmón.
¿Y se puede complicar el divertículo de Zenker?
El divertículo de Zenker se complica de estas maneras que acabo de referir. Rara vez, salvo que se enclave algún alimento en ese saco, etcétera, provoca complicaciones locales, digamos, en el mismo saco.
Y para hacer el diagnóstico, ¿qué pruebas necesita el especialista?
Pues la habitual es la papilla, el bario, que se toma el paciente y donde se ve cómo se rellena ese saco que está en la unión de la faringe y el esófago.
¿Y por qué lo llamamos de Zenker? O sea, este saco, divertículo de Zenker.
Divertículo de Zenker. Zenker es la persona que lo describió, aunque la primera descripción no es suya. Hablamos del año 1770 aproximadamente. Fue él el que le dio más fama a este saco, a este divertículo, y por eso se llama divertículo de Zenker, por el apellido de la persona que más, digamos, difundió esta patología.
Sí, quien la describió, ¿no?, este tipo de trastorno. ¿Y el tratamiento que tiene el divertículo de Zenker, hasta ahora era la cirugía nada más?
Bueno, ya desde la cirugía, desde luego, ha sido siempre la primera baza, pero desde hace unos años ya aparece, en vez de la cirugía abierta, es decir,